Hoy es el 5 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy, siguiendo en el libro de Ezequiel, capítulo 12:1 hasta el 14:11. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven, y oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Por eso prepara lo necesario para salir al destierro, y a pleno día y a la vista de todos, sal de tu casa y vete a otro lugar. Tal vez se den cuenta de que son un pueblo rebelde. A pleno día y a la vista de todos, saca tu cosa, como para ir al destierro. Y por la tarde, también a la vista de todos, sal como si fueras al destierro. Después haz un boquete en el muro a la vista de todos y sal por él con tus cosas. Y cuando oscurezca, échate al hombro tus cosas y sal con ella a la vista de todos. Tápate la cara de modo que no puedas ver el país. Quiero que seas una señal de alarma para el pueblo de Israel. Yo preparé mis cosas tal como el Señor me lo había ordenado, y a pleno día salí con ellas, como quien va al destierro. Por la tarde hice con mis manos un boquete en el muro, y cuando oscureció, a la vista de todos me eché las cosas al hombro y salí con ellas. A la mañana siguiente el Señor se dirigió a mí y me dijo: Seguramente los israelitas, ese pueblo rebelde, te habrán preguntado qué estabas haciendo. Pues dile de mi parte que esto es un anuncio para el rey de Jerusalén y para todos los israelitas que allí viven. Diles que tú eres una señal de alarma para ellos, y tendrán que hacer lo mismo que tú hiciste, porque serán llevados al destierro. El jefe que tienen habrá de echarse su cosa al hombro, y cuando oscurezca saldrá con ellas por un boquete que harán en el muro. Irá con la cara tapada para que nadie pueda verlo a él, ni él pueda ver el país. Yo le echaré encima mi red y lo atraparé con ella. Lo llevaré a Babilonia, tierra de los caldeos, tierra que no podrá ver, y allí morirá. Y dispersaré a los cuatro vientos la guardia que lo rodea para defenderlo, lo mismo que sus otras tropas, y los perseguiré con la espada en la mano. Y cuando ya los haya dispersado por otros países y naciones, reconocerán que yo soy el Señor. Pero haré que unos cuantos escapen de la guerra, el hambre y las enfermedades, para que en las naciones a donde vayan cuenten todas las cosas detestables que cometieron y reconozcan que yo soy el Señor. El Señor se dirigió a mí una vez más y me dijo: Tú, hombre, tiembla de miedo al comer y muéstrate angustiado al beber, y diles a los habitantes del país y de Jerusalén y a todos los israelitas: Esto dice el Señor, comerán su comida lleno de angustia y tomarán sus bebidas lleno de miedo. El país quedará destruido y vacío por causa de la violencia de sus habitantes. Toda ciudad habitada será destruida, el país quedará convertido en desierto. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿Qué quieren decir los israelitas con eso de pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen? Pues diles, esto dice el Señor. Yo voy a hacer que no se repitan más esas palabras en Israel. Y diles también que ya está cerca el día en que se cumplirá todo lo anunciado en las visiones. No volverá a haber entre los israelitas visiones falsas, ni profecías que sean mentira. Porque yo, el Señor, voy a hablar, y lo que diga se cumplirá sin tardanza. Ustedes mismos lo verán, pueblo rebelde. Yo hablaré y haré que se cumpla lo que diga. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo: los israelitas andan diciendo que tus visiones proféticas son de cumplimiento a largo plazo. Por tanto, diles: esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse. Lo que he dicho se cumplirá, yo el Señor doy mi palabra. Capítulo 13. El Señor se dirigió a mí y me dijo: habla en mi nombre contra los profetas de Israel, esos profetas que hablan por su propia cuenta, y diles: oigan la palabra del Señor. Ay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Sus profetas de Israel son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel, para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor. Sus visiones son falsas y sus profecías son mentiras. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no los he enviado, y esperan que sus palabras se cumplan. Las visiones que ustedes tienen son falsas. Sus profecías son mentira. Dicen que hablan de mi parte, pero yo no he dicho nada. Por eso yo, el Señor, digo: como ustedes dicen cosas falsas y sus visiones son mentira, yo estoy contra ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo, voy a levantar la mano para castigar a los profetas que tienen visiones falsas y cuyas profecías son mentira. No podrán tomar parte en las reuniones de mi pueblo Israel. Sus nombres no serán anotados en las listas de los israelitas, ni entrarán en la tierra de Israel. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Sí, ellos engañaron a mi pueblo diciéndole que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Son como quien levanta una pared insegura y luego la recubre con cal. Pues diles a esos que blanquean la pared, que la pared se vendrá abajo. Vendrá la lluvia a torrentes y caerán granizos como piedras y soplará un viento huracanado. Y la pared se vendrá abajo. Entonces les preguntarán: ¿qué pasó con la cal que le pusieron? Por eso yo, el Señor, digo: en mi ira voy a hacer que sople un viento huracanado. En mi furor voy a hacer que llueva a torrentes y que caigan granizo como piedra, para destruirlo todo con furia. Y derribaré esa pared que ustedes blanquearon. La echaré por tierra y sus cimientos quedarán al descubierto. Sí, la pared se vendrá abajo y ustedes morirán entre sus escombros. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Descargaré toda mi ira contra esa pared y contra los que la blanquearon. Y la gente dirá: no quedó nada de la pared ni de los que la blanquearon, esos profetas de Israel que tenían visiones falsas y anunciaban a Jerusalén que todo iba bien, cuando en realidad no era así. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahora, hombre, dirígete a las mujeres de tu pueblo que se ponen a hablar en mi nombre por su propia cuenta, y diles: esto dice el Señor, ay de ustedes que andan a casa de la gente, que cosen vendas mágicas para que todo el mundo se las ponga como pulseras y hacen velos para que todos se los pongan en la cabeza. ¿Creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga? Ustedes, por unos puñados de cebada y unos bocados de pan, me deshonran delante de mi pueblo, dan muerte a gente que no debía morir y dejan con vida a gente que no debía vivir. Así engañan a mi pueblo, que hace caso a las mentiras. Por eso, Yo, el Señor, digo, yo me declaro enemigo de esas vendas mágicas que ustedes hacen, con las que atrapan a la gente como a pájaros. Yo libraré del poder de ustedes a esas personas y las dejaré volar libremente. Libraré a mi pueblo del poder de ustedes y de los velos que le han puesto, y no lo volverán a atrapar. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Ustedes con sus mentiras han acobardado a los buenos, cosa que yo no quería hacer, y en cambio han animado a los malvados a seguir en su mala conducta para que yo no les dé vida. Por eso no volverán ustedes a tener sus falsas visiones ni a proclamar su profecía de mentira. Yo salvaré a mi pueblo del poder de ustedes y reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Capítulo 14. Varios ancianos de Israel vinieron a verme para consultar al Señor. Entonces el Señor se dirigió a mí y me dijo: estos hombres se han entregado por completo al culto de sus ídolos y han puesto sus ojos en lo que les hace pecar. ¿Y acaso voy a permitir que me consulten? Habla con ellos y diles: esto dice el Señor, todo israelita que se entregue al culto de los ídolos y ponga sus ojos en lo que les hace pecar, y que venga luego a consultar al profeta, tendrá de mi parte la respuesta que se merece por tener tantos ídolos. Yo les tocaré el corazón a todos los israelitas que se apartaron de mí por causa de sus ídolos. Por eso diles a los israelitas: esto dice el Señor, vuélvanse a mí, apártense de sus ídolos y dejen todas esas cosas detestables. Si un israelita o un extranjero que viva en Israel se aparta de mí y se entrega por completo al culto de sus ídolos y pone sus ojos en lo que le hace pecar y luego recurre a un profeta para consultarme, yo mismo le daré la respuesta. Me enfrentaré con ese hombre y le daré un castigo ejemplar, algo de lo que todos hablan, y lo eliminaré de entre mi pueblo. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Y si un profeta da un mensaje falso, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Y yo levantaré mi mano para castigarlo y lo eliminaré de mi pueblo Israel. Tanto el hombre que hace la consulta como el profeta serán castigados por su pecado, para que el pueblo de Israel no vuelva jamás a apartarse de mí ni a mancharse con esos crímenes. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo. Hebreos 7, del versículo 1 al 17. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la décima parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay que notar que el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento, ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la décima parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la décima parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descienden de Abraham lo mismo que ellos. Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró la décima parte a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham, y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Aquí en esta vida, los que cobran la décima parte son hombres mortales. Pero la Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Y se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran la décima parte, pagaron también la décima parte a Melquisedec al pagársela a él, Abraham. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, este llevaba ya en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Pero al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote, porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta alimentos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible, porque esto es lo que Dios dice de él: tú eres sacerdote para siempre de la misma clase que Melquisedec. Salmo 105, del 37 hasta el final del Salmo. Dios sacó después a su pueblo cargado de oro y plata, y nadie entre las tribus tropezó. Los egipcios se alegraron de verlos partir, pues estaban aterrados. Dios extendió una nube para cubrirlos y un fuego para alumbrarlos de noche. Pidieron comida y les mandó codornices, y con pan del cielo los dejó satisfechos. Partió la roca y de ella brotó agua que corrió por el desierto como un río, pues se acordó de la santa promesa que había hecho a su siervo Abraham. Fue así como Dios sacó a su pueblo escogido entre gritos de alegría y les dio las tierras de otras naciones y el fruto del trabajo de otros pueblos, para que respetaran y atendieran las leyes y enseñanzas del Señor. Aleluya. Proverbios 27:3. Las piedras y la arena son pesadas, pero más pesado es el enojo del necio. Bueno, tengo unos comentarios breves y dos preguntas para ustedes. En hebreo sigue el autor hablando de Melquisedec, y él hace referencia al libro de Génesis cuando Abraham le pagó el diezmo mucho antes que la ley existiera. Y habla, y hemos leído antes, de que Jesús era sacerdote según la línea de Melquisedec, y habla de los dos sacerdocios. Ahora, mi pregunta es, y quiero que ustedes reflexionen o consulten comentarios, ¿quién fue Melquisedec? Pues, porque no habla la Biblia de su vida, ni de su nacimiento, ni nada. Solo apareció para que Abraham le diera sus diezmos. ¿Fue una persona real o fue Jesucristo, antes de su nacimiento, apareciendo a Abraham? Hay casos de estos en la Biblia. Se llaman teofanías, o sea, Jesucristo en el Antiguo Testamento, como el ángel del Señor que enfrentó a Josué. Entonces quiero saber lo que piensan ustedes. Este ejercicio es bueno para ir pensando y analizando más allá de lo que hemos aprendido antes. Ahora, en Ezequiel, él está enfrentando, Dios está enfrentando, confrontando a los profetas falsos. Y para mí siempre ha sido difícil entender cómo uno puede decir, así dice el Señor, cuando ellos están adivinando. Tal vez para llamarse a ellos mismos la atención. Hoy día hay un montón de profetas falsos que están diciendo, Dios me habló, y no es cierto porque no se cumple. Entonces, algo curioso, los mismos falsos profetas que estaban adorando a ídolos, en un momento difícil siempre buscan al profeta Ezequiel o otros también para consultar al Señor, pero en realidad ellos no siguen al Señor. ¿Y cómo es esto? Y hay casos de esto hoy día, la gente que no busca a Dios, no lee la Biblia, no se congrega, pero en un momento difícil están buscando una respuesta de un hombre o una mujer de Dios como si fuera algo mágico, sin querer entregarse a Dios. A ver si ustedes han visto casos así y cómo uno puede procesar esta información. Oremos. Padre Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los de esta comunidad, que no nos desviemos del camino de caminar contigo, aún en las dificultades, aún tratando de vivir contra la corriente del mundo, que seamos valientes en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta, para dar su opinión, miren, hermanos, no es una clase de la Biblia. A veces pregunto cosas porque yo también estoy aprendiendo y he aprendido bastante de ustedes. Bueno, para contestar o pedir oración en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, hay un número telefónico 877-212-1815. En México, el número telefónico 55-41-70-75-22. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, es Rosemary, la intérprete, y hoy es el 4 de noviembre. Y me dio tanta bendición oír al pastor Bob mencionar a Chuck Missler y a J. Vernon McGee, porque esos son las dos personas que yo escucho, y encontré también que J. Vernon McGee tiene su programa a través de la Biblia en español, y los libros de Chuck Missler también están disponibles en español. Y yo llamaba porque sí es algo difícil esta cuestión de la salvación, si la puede perder. Y llamo primeramente para pedirles que oren por mi hijo. Mi hijo tiene 49 años y yo, toda mi familia, mis niños, iban a la iglesia, íbamos a estudios bíblicos y ellos confesaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y fíjese, ahora mi hijo ha renunciado, que no cree en Jesús, y ahora dice que se ha vuelto judío y está aprendiendo yendo a las sinagogas y ha rechazado a Jesús completamente. Y obviamente no puedo ni hablar con él porque siempre resultamos en argumentos y incluso ayer precisamente él llamó y empieza otra vez y yo no voy a quedarme callada si yo sé que si no se derrama la sangre no hay remisión para los pecados. Y ese es el verso que yo le digo a él, que cada rodilla va a arrodillarse un día como su salvador lo va a hacer o como su juez. Y entonces ahí estamos en esto y ahora él dice que toda su familia, porque él es casado, él lo está convirtiendo él en judíos y es algo tan ridículo en mi mente y realmente no puedo entender, pero yo le doy gloria a Dios porque yo sé que nuestro Señor va a hacer un milagro en la vida de él. Hay un propósito. Cuando yo salí embarazada de él, de mi hijo, mi esposo y yo oramos por un niño y un niño varón. Y nuestro Señor nos concedió esa petición. Y él es un gran hombre. Demetrio es un gran hombre. Mi hijo se llama Demetrio. Y él tiene su propio negocio, es bien inteligente, pero ahora está lleno de esto. Y yo pido que oren por mi hijo. Yo sé que, yo le dije a mi hijo también que yo, si yo me muero mañana, yo confío en Dios que él va a hacer un milagro en la vida de él, que yo tal vez nunca lo voy a ver. Pero yo confío en el Señor que esa promesa, esa oración que él hizo de joven y que se bautizó y con su hermana, yo sé que nuestro Señor conoce nuestros corazones y en eso he puesto mi fe, que el Señor sabe. Así que por favor, por mi hijo Demetrio, que algún día él reconozca que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es Dios. Y mi hijo me dice que es un Dios falso, que yo estoy creyendo en otro Dios. Pues en fin, él rechaza la Trinidad y pues solo para eso llamaba, para animarlos a ustedes que hay que seguir adelante confiando en Dios, aunque no vemos nada que cambie, aunque las cosas se pongan peor, hay que seguir en la fe como buen soldado. Y escuchando a través de la Biblia con Vernon J. McGee, es buen programa en español, y también los programas de Chuck Missler. Gracias, Pastor Bob, por mencionarlos, porque siempre están en mis podcasts. Gracias. Adiós. Que tengan buen día.